Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Noelia Deniz.
Aquesta setmana ha tocat la cara A d'aquest Barça bipolar. Davant el Mallorca, partidàs de Messi, golàs de Suárez i un gran gol de Griezmann, que cada vegada està més a prop de demostrar que es va encertar amb el seu fitxatge. I dimarts a la Champions, amb els suplents Neto, Bagué, Umtiti, Todibó, Júnior, Alenyà, Carles Pérez i Ansu Fati, es va guanyar a l'Inter a Milà, amb els italians jugant-se el pas a vuitens. Un partit intens en què molts van fer mèrits per seguir gaudint de minuts, en particular Todibó i Alenyà, que van deixar en l'aire la pregunta de per què Valverde no compta amb ells. Capítol a part mereix Ansu Fati, recentment renovat. Tan sols va necessitar 6 minuts per marcar un gol, batre el rècord de golejador més jove en la història de la Champions i demostrar que el futur pot estar en bones mans, fins al punt d'enfosquir mediàticament el gran partit de Carles Pérez, que sense fer tant de soroll, però ja és jugador del primer equip. Ara del que es tracta és d'esdevinar quin rostre tindrà el Barça a Noeta, si es mantindrà l'equip intens, pressionant, d'aquests últims partits o si tornarà a aparèixer el Barça de la cara B, el lent, el que entristeix els aficionats i els desmoralitza de cara al futur. La Real Societat el dissabte i el Real Madrid el dimecres poden donar-nos una clara idea del que vindrà el 2020. En aquests partits es pot donar un cop a la taula de cara a revalidar el títol o concedir als blancs l'etiqueta de favorits. Perill greu, perquè una vegada acostumats els àrbitres al VAR i a concedir o denegar en funció d'interessos la consulta, tot torna a semblar lligat i ben lligat. I de cara al clàssic, tristament es parla més de política, de tsunamis, de manifestacions i de temes extraesportius que del propi futbol. Hi ha certs mitjans interessats tirant gent ja a tones al foc, amb l'esperança de fer la pilota més gran i que el partit se suspengui, per regalar la lliga als blancs i deixar molt tocada la imatge del Barça. Més d'un a Madrid brindaria feliç. I segurament en cava. Lift a McKay a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El 10 del Barça.
Make that he was sure, and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock, kill there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, low. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos a El 10 del Barça. El equipo parece en racha. Al fin se empezó un partido de forma lógica contra el Mallorca y se hizo una gran primera parte sentenciando el resultado. Tanto quejarnos que no había plan B y también se ha ganado con los suplentes en campo del Inter, que se jugaba la vida. Pero ya saben ustedes que yo soy de los cenizos y la verdad que yo sigo sin fiarme de este Barça. Llevamos años que esto es la montaña rusa y cuando menos te lo esperas te hacen un partido muy malo y pinchan. Ahora toca la Real Sociedad, que para nosotros es siempre un campo complicadísimo. Y después el clásico contra nuestro eterno rival, media liga en juego. Llegaremos a Navidad sabiendo si este Barça quiere otra liga o si por el contrario nos tocará ir a remolque de un Madrid que parece inferior al Barça, pero que con la eterna potra de Zidane es capaz de todo. Jamás vi un entrenador con más suerte. Siempre le va todo de cara. Incluso el VAR. Noelia Deniz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos?
Y que siga la racha, ¿no?
Que siga, y que sigan los minutos para Alenyà, que lo hizo bastante bien el otro día.
Sí, me acordé de ti, ¿eh? Cuando vi el partidazo de Alenyà, digo, Noelia estará contenta. Bueno, y de Carles Pérez también.
Hombre,
De Bagué.
Luego ves unos vídeos, nada más que los resúmenes de Alenyà. Te centras el partido en Alenyà y dices, madre mía, qué jugador tenemos aquí, qué visión de juego que tiene. O sea, claro, que si no juega, que la visión que no la tenemos nosotros.
También te digo una cosa, ¿eh? El partido no servía para nada y justamente dan la medida en un partido que intrascendente. Yo quiero verlos a la hora de la verdad, que es cuando se ven a los campeones, ¿sabes?
Pero como tú bien decías, el Inter sí que se jugaba algo, entonces que parecía, ¿no?, que iba a su favor el partido con el 1-0, pero luego el Barça ha provocado que el Borussia saliera ahí con el mensajito de Reus de 2012, que me ha gustado, por cierto. Vamos, Barça.
Menos mal, porque después de lo que dijeron de los córners cuando salimos, oye, el enfrentamiento en el
sorteo. De verdad, qué poca sorteo, clase, qué
por
poca
eso
clase.
Te digo, yo estaba bastante molesto con ellos, ¿eh? No me hubiese importado que hubiesen quedado fuera, la verdad. Noelia, ¿cómo tenemos la agenda culé para este fin de semana?
Completita, empezando por este sábado 14 de diciembre a las 4 de la tarde, Real Sociedad Barcelona, se podrá seguir en Movistar La Liga. Y el miércoles, como ya has anticipado antes, el 18 de diciembre a las 8 de la noche, Dios mediante, y si nada lo impide, el clásico Barça-Real Madrid. Por fin ese partido aplazado de la jornada décima en Movistar La Liga.
Ayer el presidente garantizó que el partido se iba a jugar y que la gente fuera con sus familias tranquilamente. Y bueno, eso no sé si le da cierta tranquilidad a la afición o no. Realmente a mí se me hace complicado pensar que la gente vaya como otro día cualquiera, ¿no? Sabiendo la que hay. Yo creo que sí que es posible que veamos por primera vez un estadio medio vacío, ¿eh?, contra el Real Madrid. No me extrañaría.
Vamos a ver qué sucede.
Sí, esperemos.
Hay ganas de clásico. Yo creo que la gente está con ganas de clásico. El Barça está en buen momento. El Madrid, sin un gran juego, también está en un buen momento de resultados. Y esto hay que desnivelarlo ya.
Ojalá me equivoque, no pase absolutamente nada y el estadio esté súper lleno y sea un gran espectáculo, que es de lo que se trata. ¿Qué más tenemos, Noelia?
El domingo 15 de diciembre a las 6 de la tarde, Barça B, Club de Fútbol La Nucia. El femenino jugará el sábado 14 de diciembre a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, Español Fútbol Club Barcelona.
Partidazo, ¿eh?
Un detalle también hay que señalar es que va a estrenar la camiseta de la señora el conjunto de Lluís Cortés.
Que por cierto, si no hace el tonto en esta liga, la tiene muy bien encarrilada. El Atlético de Madrid volvió a pinchar, empató en casa 2 con el Atlético de Bilbao. Estamos a 5 puntos. Es verdad que hay que ir a su campo, pero estamos a 5 puntos. O sea que realmente
y
tenemos
encima,
la liga muy de cara.
Encima esa plantilla que tiene con Liek ahora de vuelta y una chica nueva de nombre innombrable, que le diremos Ana porque es un nombre de
polaca,
pila.
La polaca, le diremos la polaca. La verdad es que lo tenemos muy de cara.
Sí,
si
sí.
No ganamos esta liga femenina es para hacernoslo mirar.
Siguiendo con baloncesto, el domingo 15 de diciembre a las 6 y media de la tarde, Barça Unicaja vuelve la ACB al Palau y se podrá seguir en Movistar Deportes.
¿Alguna cosa más?
En balonmano, sábado 14 de diciembre a las 7 de la tarde, Barça Banca de Mar de León. Ojo, que este partido se jugará en Valladolid, que es la Copa Asobal, y se juega la primera semifinal el sábado. De pasar, ya jugaría el domingo el FC Barcelona contra el Valladolid o el Irún.
Por cierto, ya que hablas de balonmano, por primera vez en la historia, las guerreras, las jugadoras de balonmano femenina, se han clasificado para la final del Mundial. La jugarán el domingo a las 12:30 contra Holanda, que también es su primera final. Vamos a ver si somos capaces de
que tenga
de
mucha
ganar.
Suerte.
Acabamos
y por último,
con el
bueno, perdón, no.
¿Sí?
Sí, hay fútbol sala y aparte hockey. Vale. El fútbol sala el lunes, vaya partidazo. No tenemos partido este fin de semana, se ha jugado el viernes, pero el lunes sí que llega la bomba. Barça Pozo de Murcia a las 9 de la noche en el Palau. Se podrá seguir por Gol TV y la Liga Sport.
Gran partido.
Y ya por último, ahora sí, el hockey patins, el sábado 14 de diciembre a las 5 de la tarde, Benfica-Barça.
Noelia, ¿qué hemos preguntado a nuestros oyentes en las redes sociales?
Vamos a preguntar por las... Bueno, hemos preguntado y seguiremos preguntando, obviamente,
sí.
Por las rotaciones. A ver, ¿a quién rotarías en Anoeta pensando ya en el clásico?
Bueno, pues si me lo preguntas a mí te diría que a nadie, pero la pregunta es para los seguidores y para los oyentes.
Al final son 3 puntos igual que los que se juegan en el clásico.
Sí, aparte que bueno, ya han descansado esta semana, ¿no? Y luego ya descansarán también durante la Navidad, no les va a pasar nada porque jueguen dos partidos seguidos, ¿eh? Pero bueno,
esperamos la respuesta de los oyentes y de los lectores en el 693-691-181. Repito el teléfono, 693-691-181 para los mensajes de voz o bien a través de nuestro Twitter, @10delBarça.
Pues nos vamos a la tertulia, donde vamos a tener a un youtuber culé, a un presidente de Peña Barcelonista de Sevilla y a la Quimipedia, el historiador más temido por el madridismo.
El 10 del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Karting Gené, avenida Siglo XXI en Viladecans. Indoor karting equipado con las más avanzadas prestaciones de karting y protección para sus pilotos. Karts de última generación. En el Centro Comercial Vilamarina, en Viladecans. Reservas al 93-783-6425. 93-783-6425. Disfruta del karting en familia, con tus amigos o compañeros de trabajo. Hay zona de bar para el descanso de los pilotos. Karting Gené, Viladecans. BarcelonaGenéKarting.com. Parking gratuito.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Bodega Joan. Especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic. Cerveseria, braseria, Bodega Joan. Oberts des de 1942. Ambient futboler i culer. Seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Y ahora nos vamos a la Clínica Dental Galindo, en la travesera de las Corts 44, justo al lado del Can Nou, para que su gerente, Jessica, nos explique la promoción que tenemos esta semana.
Hola, Miguel. Esta semana los oyentes del programa están de suerte, porque vamos a ofreceros un blanqueamiento dental valorado en 450 euros a precio de escándalo. Por ser oyentes y seguidores del programa, tendréis un 30% de descuento en el tratamiento. No dudéis en llamarnos. Os esperamos en Clínica Dental Galindo. Puedes llamar al teléfono 932-529-139. Repito, 932-529-139. Os esperamos en Clínica Dental Galindo.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Noelia Deniz. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça. Said I know that I'll be better when you're gone.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el 10 del Barça y ahora lo importante es Anoeta. Bueno, ya sé que le han cambiado el nombre, pero para mí será siempre Anoeta. Los tres puntos valen igual, ¿eh?, que los del Clásico, así que no valen, aquí toda la gente va al Clásico, el Clásico. No valen descuidos, los tres puntos son exactamente igual. No podemos evitar tener puesta la menta en ese partido, eso es evidente, no podemos evitarlo, poder pensar en ese Real Madrid, ¿no? Pero bueno. Por desgracia, el tema político es el protagonista. Quizás sea el clásico más político que se recuerda. Que ya es decir, aunque yo no olvido, y tengo aquí a mi lado al historiador, a mi amigo King, que creo que tampoco lo olvidará, yo no olvido lo que pasó en 1943. Fijaos si me voy lejos. En aquella ocasión también hubo de todo menos fútbol. El Real Madrid nos ganó 11-1. Semifinal Copa del Rey, 1943, 11-1. Remontando el 3-0 del Camp Nou. Pero aquello fue el 11-1 de la vergüenza. Dejen que me haga un poco de autobombo y les invito a leer uno de mis libros, artículos, como los llamo yo, que publiqué en el año 2013 sobre este tema. Se titula El partido que cambió la historia del fútbol. Incluso llegué a hablar con el único jugador superviviente de aquel partido. Ya les adelanto que aquello define perfectamente la historia del Real Madrid y su relación con el poder. Ahí lo dejo. Vamos con la alineación titular de hoy. Entramos en debate con Kim Molins, vicepresidente de Uncrip Valent, líder en la sombra de Tsunami Democratic.
Mentida. No hagas bromas de estas.
Que luego lo esperan
en
la puerta.
No, con esto no se hacen bromas.
Bueno, ya sabes que me gusta pincharte un poquito.
Sí, no, bueno, me puedes pinchar en lo político, en lo que absolutamente quieras. Pero con esto, tal como están...
Tal como está el patio, ¿no?
No, te vas a la audiencia de cabeza, sin juicios, sin nada, y apaleado. O sea que aquí...
Bueno, pues ya aviso que es broma, ¿eh? El amigo Kim no tiene absolutamente nada que ver con estos temas.
Porque nadie... A ver, nadie sabe quién es los de Tsunami Democrático. tot i que, aunque hasta el ministro hace dos meses dijo, nada, en una semana sabemos quiénes son, ¿eh? Sí. El ministro, este ministro condenado por Europa, condenado por Europa por no entrar a investigar las torturas de Inchaurrondo, viene a dar
No te calientes, que era broma, no. Que era broma, no te calientes. Escúchame, Kim.
No, recuerda esperando cuando me vas a mostrar la primera tarjeta.
Bueno, ya las tengo preparadas, ¿eh? Pero bueno, de momento no, porque he sido yo el que te ha pinchado. No, te quería hablar de...
Aquí ya está petando algo.
Mira, ya nos están llamando, ¿eh? Ya nos están llamando precisamente por la bromita, por meternos el lío.
¿Qué querías preguntar?
Nada, que te acordarás de lo que pasó en 1943. Bueno, no, ya sé que no eres tan mayor, me refiero, por tus conocimientos de historia del Barça, ¿no?
Siempre se ha hablado mucho de esta semifinal y lo más fuerte de todo es que después de robarnos, el Madrid perdió la final.
Bueno, se hizo justicia
al
karma.
Se hizo justicia y al final me parece que fue el Atlético de Bilbao el que los ganó la final. Ese partido fue una infamia. Y claro, lo que pasaba en el año 43 no se explicó en la prensa lo que realmente pasó. Y el único que se atrevió a decir algo fue el facha de Samarán, el falangista de Samarán. Fue el único que se atrevió...
La amarilla ya está flotando por aquí, ¿eh?
Está flotando. Que se atrevió a escribir algo. Imagínate cómo fue para que ese escribiera algo en contra de lo que había pasado. Y no le retiraron el carnet porque él no era periodista, pero le prohibieron continuar escribiendo en prensa, en el periódico que era La Prensa. O sea, ahí acabó su carrera de periodista, que no era periodista. Él siempre lo ha dicho, que se dice que se le retiró el carnet de prensa. No se le retiró porque él no lo tenía. Pero bueno, fue un escándalo como otras semifinales de Copa, como la de Guruceta en el 70.
Y tantas y tantas.
Que fue tan gordo que ahí hasta prohibieron, o sea, el régimen, después de robarnos, prohibió a Bernabéu que viniera al campo del Barça, que es donde se disputó la final. El Madrid disputó la final el Madrid contra el Valencia, en esa pancarta.
Famosa del Real Penalti, ¿no?
Que esa que te gusta tanto.
Sí, los aficionados del Valencia, la grada, pusieron una pancarta.
Los del Valencia, nada del
Real Penalti.
El Real Penalti. El régimen o las instituciones deportivas dijeron a Bernabéu, oye, no vayas al campo del Barça.
Kim, volvamos al presente, que a ti y a mí nos gusta mucho la historia, pero aburrimos a la gente.
No creo que la aburramos porque la mayoría no lo saben. Y tú cuando hablas, ¿no?, que para ti siempre será Noeta, bueno, yo cuando hablo así, como soy mayor, yo hablo de Atocha, o sea que...
Sí, es verdad, Atocha. Pues la verdad es que invitamos a todo el mundo a que lea el artículo y a que se informe sobre lo que pasó en aquel 1943.
Y lo cuente.
Es historia viva.
Y lo cuente.
Y ahí lo dejo. Yo creo, y no sé, Skin, si coincides conmigo, que detrás de todo aquello ya podía estar el amigo, claro, Santiago, hombre, Bernabéu.
Claro,
ahí lo dejo. El que quiera que lo lea, porque es muy, muy, muy
interesante.
Esta
es mi teoría.
Pues yo la comparto contigo, Kim, después de la investigación que hice. Continuamos. Nuestro segundo invitado, Martí Miras, youtuber del Barça. Martí,
¿Qué tal?
Gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
¿Tú crees que se jugará el Clásico sin problema este próximo miércoles?
Sin problema, no. Yo creo que se jugará. Creo que habrá follón, eso está clarísimo. Pero yo creo que sí, se jugará de alguna u otra manera. No tengo claro realmente si se va a jugar al final a puerta cerrada o no, que era algo que se hablaba también. Y creo que incluso yo pienso que no sería una mala solución a todo lo que se nos puede venir.
¡Hala!
Pero problema habrá seguro.
Anda,
hombre, a ver, eso no lo vamos a saber hasta el último momento. Evidentemente, si hay problemas fuera, sería una opción, pero que no se sabrá hasta el último momento.
Lo que estoy seguro es que se va a jugar.
Tiene que ver que haya problemas fuera con que haya problemas dentro.
Si no puedes entrar, pues al final, yo qué sé.
¿Cómo no van a poder entrar? Otra cosa es que quieran entrar. Pues el Madrid y tal.
Yo me refiero al público en general. Es decir, si tú tienes allí rodeado por todos lados el Camp Nou y es que no puedes pasar. O sea, ¿cómo pasan los que quieren ir a ver el partido?
Pues que vayan temprano.
Ya, hombre, pero no vas a estar allí a las 3 de la tarde para un partido que es a las 8.
Pues, entonces no te quejes.
Es una solución que yo planteo y que ya se ha planteado y que no me parece tan mal. Luego lo que va a pasar.
Los 3 puntos del Barça, yo, exacto, también lo preferiría.
Esto es más importante que al final.
El caso es que al final
la política
y...
por un sitio, sí, y el deporte por otro. Kim, yo sé que es un partido que interesa que
se
pase.
Juegue como sea y que nos lo quitemos ya de en medio. Porque de verdad que vaya marronazo con el partidito. Que pase ya lo antes posible y ya está. Vamos con nuestro tercer invitado, que es Pepe Sánchez, presidente de la Peña Barcelonista, Almadén de la Plata de Sevilla. Pepe, bienvenido.
Gracias.
¿Crees que se jugará el Clásico? ¿Qué opinas tú sobre este
tema? Yo soy más realista. Yo, desde luego, apuesto por lo que se está apostando. Va a ser un partido normal, con los cuatro matados de siempre, que va a estar ahí en la puerta. Pero bueno, eso lo vamos a tener.
Nada.
Sí, son cuatro mataillos.
No, de mataos nada.
Sí, son cuatro mataillos.
De cuatro mataos sí, nada. Somos muchos miles.
Al final, entre más vueltas y más le interesa a la prensa.
Ojo que hay tarjetas, PP, o sí, sea, que hay que vigilar el lenguaje.
Vale. Mi opinión, pues siempre hablo por mí, no hablo por nadie más. Entre más publicidad se le dé, pues más gente habrá en contra. Si la prensa quiere que haya más gente, pues bueno, pues la tendrá. Es lógico, esto es lo lógico. Entre más bombo se le da, más historia habrá. Eso pasará siempre, porque a la prensa le interesa, a todo el mundo le interesa, y ese filón, pues vende, claro. Lo que no vende es lo normal.
Bueno, pues tú ya has expuesto tu opinión. Así. Yo
es normal.
Tengo también 49 años, llevo 40 años yendo al campo del Barça y nunca he visto a nadie. Puede que alguna vez haya pasado a alguien y yo no lo haya visto, que alguna vez puntual, como pasa en todos lados. Pero yo, sinceramente, Pepe, esa percepción que tú tienes, yo no la tengo. Es decir, yo he visto banderas de España. No son muchas porque la gente no se atreve a llevarlas, porque no quiera, por el motivo que sea. Pero yo no he visto a nadie que no, que si quieres llevar la bandera de España, la llevas. De hecho, yo conozco gente que precisamente en estos tiempos que están tan movidos y tal, han entrado con bandera de España, lo han grabado y yo no he visto que haya pasado absolutamente nada. Cambiamos de tercio, Noelia. Vamos rápidamente a la pregunta que hemos hecho en redes.
¿A quién rotarías en Anoeta pensando en el Clásico?
Pues bueno, yo ya lo he dicho al inicio del programa, yo a nadie. Pero bueno, a ver nuestros oyentes qué dicen.
Pues casi todo el mundo coincide en lo mismo. El Josep dice que Cap, ya van descansados, que no van a nada a Milán y ahora no toca. Pablo, rotar partidos como, bueno, básicamente creo que se entendía, ¿no? El catalán, que no tocaba, que no era el momento, que ya se rotó en Milán. Pablo, rotar partidos como el de Mallorca, que no se rotó, y San Siro, que sí se hizo. Anoeta es un campo complicado y el Clásico, pues ya llegará. Josué, a ninguno. Anoeta es un estadio donde se pierde fácil los puntos, que después harán falta para final de temporada. Y José Miguel, dos de las 12 temporadas nos hizo perder la Liga Anoeta. Buen punto ahí.
Claro, o sea, la mayoría por lo que veo están conmigo, yo no creo que sea momento de rotar. Pero bueno, escuchamos las notas de voz, publicidad y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Muy buena tarde, les habla Rigoberto Soto desde Guatemala. Anoeta no es un partido para ir a hacer rotaciones, Anoeta se debe ir con todo. Es prohibido hacer rotaciones porque no es el momento, el Clásico es la otra semana y el Clásico hay que ir al menos empatados en puntos con el Real Madrid. Anoeta, cero rotaciones.
Gracias Miguel Ángel y amigos del 10 del Barça. Yo rotaría en Anoeta a Messi. Dejaría descansar a Messi, a Suárez, dejaría descansar a Ter Stegen, a Piqué también, rotaría, porque bueno, el partido contra el Madrid se acerca. Bueno, saludos a todos los amigos del 10 del Barça, este es Juan Carlos desde Baltimore, Maryland. Gracias.
Hola, soy Jesús Pikes de la Peña Blaugrana de Caracas, Venezuela. Mira, la verdad es que creo que contra la Real Sociedad, cualquier mediocampo que pongamos, va a ser efectivo, así que si hay que rotar, se rota, ¿sí? Pero yo tengo un pensamiento que es propio y es mío. El Madrid es un equipo cualquiera, yo no hago excepciones por él.
Hola, ¿qué tal? Aquí Jesús de Terrassa, ¿eh? Rotar yo a nadie. Yo creo que hay que ir a morir a Anoeta antes que al Clásico. Ganando allí vas con una moral de narices. Ya que entre Jordi Alba en vez de Junior. Vale, pero el equipo, el mismo que juega en Anoeta, va a jugar el Clásico, para mí. ¿Vale? Venga, un saludo, gracias.
Buenas noches, Carlos, desde Ferrol. Yo no rotaría a nadie. Jugaría con todo para ganar, porque pienso que el Madrid va a perder en Valencia. Y así, ganarles a ellos y ponernos a 6 puntos. Gracias.
Hola, buenas. Soy David Alcalá Henares. Yo rotaría al Lenglet, que lleva varios partidos seguidos jugados. Y a Rakitic también, que lleva 3 seguidos de titular y tiene posibilidades de jugar el clásico, vamos.
Hola, soy Carlos Fortis desde Lima. Pues pensando en el Madrid, ante la Real Sociedad yo no rotaría a nadie, ¿no? Porque es un partido muy importante en Anoeta, que además, aunque los 2 últimos años nos ha ido bien, no es un campo fácil para nosotros y al final son 3 puntos. Así que si pierdes en Anoeta, puede repercutir ante el Madrid. Así que yo no rotaría a nadie, ir a por todas en Anoeta y ir a por todas el miércoles ante el Madrid. Gracias.
Buenas noches, soy Celso Marrero desde Tenerife. Y pensando en el clásico, yo personalmente no rotaría a nadie, porque creo sinceramente que son tan importantes los puntos de Anoeta como los del partido contra el Real Madrid en el Camp Nou. Muchas gracias.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación, siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Fish, un nou concepte de restaurant, al centre comercial Línia Diagonal de Barcelona. 93 444 1139, 93 444 1139. Restaurant Fish, únic a Barcelona. Oferta de 5 a 8 de la tarda. 8 ostres marca Louis per 12 euros. Oferta vàlida fins a finalitzar existències i per consumir en el mateix restaurant. Tot tipus de marisc i peix elaborat al moment de manera sana. Restaurant Fish, al centre comercial Línia Diagonal, a Barcelona. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona. Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca. Clínica Dental Galindo, travesera de las Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora. Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, metro Collblanc línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Radio Estel. Més que un club, més que un programa. El 10 del Barça.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta en la tertulia del 10 del Barça con nuestros invitados, con Kim Molins, con Pepe Sánchez, con Martín Miras y con nuestra copresentadora Noelia Deniz. La verdad es que hicimos un gran partido contra el Mallorca, que a mí me sorprendió porque pensaba que estaba viendo al Barça de Pep Guardiola en algún momento. Quizás estoy exagerando, pero es que llevaba tanto tiempo...
La jugadita de Bellón y la finalización de Luis Suárez, no veas.
Pero es que Noelia llevaba tanto tiempo sin ver jugar así que me emocioné, ¿no? Y pensé, ostras, que ojalá sea un punto de inflexión, ¿no? Pero a mí este Barça me desconcierta, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que siempre salíamos, madurábamos los partidos, las primeras partes eran un desastre, y ahora de buenas a primeras, vale, es el Mallorca, pero oye, hemos jugado partidos contra equipos débiles también y no hemos jugado así, y a mí me encantó.
Pero el problema Barça es fuera de casa, vamos a ver ahora el sábado.
Bueno, pero ojo que en casa tampoco hemos jugado así como este día hace bastante tiempo, yo no recuerdo un partido.
Messi con el Balón de Oro, aquello yo creo que le inspiró a todo el conjunto, ¿eh?
Claro, no sé, a mí realmente me gustó mucho, luego un muy buen partido también con los suplentes ante el Inter, pero como decía al inicio del programa, yo es que no me acabo de fiar, veo a este Barça tan irregular, Martí.
No, yo creo lo que pasó con el Mallorca, sinceramente, a mí es un equipo que me gusta, el Mallorca y tal, he visto bastantes partidos esta temporada, pero fue muy flojo, es decir, es muy fácil jugar bien contra un equipo que sale y juega tan flojo como jugó el Mallorca esta vez. No sé por qué venían, no sé si vendrían, no sé, con otra...
Muchas bajas también.
Otra visión, claro, del juego que plantearía el Barça, pero me pareció un Mallorca flojísimo. Pensaba que lucharía mucho más, y es eso, ¿no? Me parece un espejismo un poco que hay que ir con un poco de cuidado ese partido, porque realmente si así no le jugaremos al Madrid, ni siquiera jugaremos mañana contra la Real Sociedad en Anoeta, sí, eso ya os lo digo, y por eso tengo ganas de ver partidos contra rivales más difíciles, porque no, a mí no me parece que represente para nada el partido que hicimos contra el Mallorca lo que venimos haciendo hasta ahora.
Es curioso que tanto Borussia Dortmund como Mallorca nos han jugado de una forma que yo creo que nos beneficiaba, ¿no? No sé, Pepe Sánchez, ¿cómo lo ves tú? Pero claro, yo no acabo de entender tampoco a los entrenadores rivales, porque precisamente hemos hecho dos grandes partidos. Pero al final, entonces, ¿qué estamos? ¿Quitándole mérito al Barça? Ya estamos hablando que son los rivales los que han jugado de forma que nos favorecía.
No,
a lo mejor es mérito nuestro.
No, yo estoy un poco que este partido del Mallorca, cualquier equipo que se hubiera planteado este partido no hubiera salido bien, porque salieron enchufados. Se lo tomaron de la manera que se lo tienen que tomar casi siempre, tomárselo en serio, y esta vez la verdad es que nos regalaron, entre comillas, nos regalaron un partido que era para grabarlo, porque es que le salía todo, ¿no? Y claro, como estamos acostumbrados estos tiempos atrás de estos partidos tan amarrados y tan malos que hemos tenido, ahora este partido que nos han dado y nos hace ilusión, porque la verdad es que ha sido para marcarlo, ha sido una virguería, tanto como Messi, con ese balón, como bien ha dicho, tenía ganas de demostrar algo, y bueno, es que Messi cada día nos está demostrando, es que ya no sé qué no va a demostrar cada día más este hombre, ¿no?
Fue tan redonda la noche que Messi le fue por encima a Benzema en el Pichichi, claro. Nos pusimos líderes sobre el Madrid otra vez, fue una noche redonda.
Yo son de los partidos que realmente, vamos, he disfrutado, supongo como todos los culés han disfrutado, y es para tenerlo en la memoria, como otros que nos han dado, desde luego, como fue el de Francia o fue aquel de Paris Saint-Germain. O sea, pues son partidos que te los tienes ahí, ya grabados, además grabados en la cabeza, no grabados en vídeo, porque yo siempre lo grabo en la cabeza, todos los partidos, y espero que sigan ese 80%, nada más que un 80% de los que jugarán contra el Mallorca. O sea, creo que en la Real Sociedad podemos hacer un gran partido. No vamos a perder, nos va a costar, no vamos a perder, pero que se pongan las pilas para que nos interesa todo, que es darle la cuchillada al Madrid, que estamos esperándolo ya para dar la cuchillada, es mi punto de vista, y espero que mantengan, que vamos hacia arriba, creo que ahora mismo ya el equipo está arriba, y con el, ¿cómo se llama?, el Atlético de Madrid que vino, los tres punteros, ¿cómo se dice?,
Griezmann,
ya se pueda
acabar
de definir ya como los tres, ¿no? Como los tres que necesitamos ahí arriba, ¿no? Si Griezmann está con los tres, hostia, tendremos yo creo que dos años ahí buenos, pero tiene que meterse con esa delantera que tenemos, porque Messi le faltan dos añitos Y lo único que tenemos es con el paraguayo, que bueno, esperemos que aguante un año más.
Con Luis Suárez. Kim Molins, ¿tú crees que es más mérito nuestro o de mérito de los rivales? Es verdad que se vieron cosas muy buenas, ¿no? Como el nuevo tridente con Griezmann, que parece que, no sé, nos da ahí esperanza de que se empiece a acoplar, ¿no?
Yo creo que es totalmente mérito nuestro. Ya está bien de menospreciar lo que hacemos nosotros y decir, no, es que los otros han jugado mal. ¿No? Han jugado mal, allá ellos. También puede ser que sea el Barça el que haya provocado que los otros jueguen mal.
Sí, 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 pero jugaron mal.
Puede ser que el Barça provocara, pero ya lo ha hecho en el campo del Wanda, lo ha hecho en el campo del Leganés. Hemos ganado al Dortmund, que parecía que no. Algunos, había periodistas casi que ya daban por eliminados, porque como empatamos en casa contra el Slavia de Praga, decían, no, como no guañemos al Dortmund o no sé qué, iremos a jugarlo todo a San Siro. Pues mira, al Dortmund y a San Siro a más chavals. O sea, que el Barça está mejorando mucho, se ha de tener paciencia con Griezmann. Ha habido muchos jugadores que en su primer año en Can Barça no han sido lo que se esperaba de ellos. Hay múltiples ejemplos, desde Koeman, que lo más suave que se le decía era Baco Landesa, hasta el propio Griezmann, que luego acaba y como acabe. Griezmann, el primer año de Griezmann, fue también de acoplamiento a todo el encaje en engranaje blaugrana. Otro ejemplo es el traidor de Laudrup, que el primer año de Laudrup fue lamentable y luego ya mejoró. Griezmann, Kim, puede ser
perdona
esto.
Que te interrumpa, te voy a preguntar una cosa. Dime. ¿Qué opinas de que el club, el Barça, esta semana, Miguel Ángel, una pregunta le tengo que hacer porque ahora ha nombrado a Laudrup y me tiene que salir?
Adelante. ¡Uy, lo he visto!
¿Qué opinas de esto, hombre, por favor?
Empecé a insultar al monitor del ordenador.
Por favor, yo lo veo.
¿Qué
yo...
pinta Laudrup ahí en la página
web? Es que estamos últimamente, que vamos, el premio es Vázquez Moltama, a Valdano, con todo mi respeto, un gran periodista.
Se lo dan más como periodista, ¿no?
Pero últimamente el Barça, hombre, no para de elogiar a los madridistas. ¿Qué pasa
¿sabes
aquí?
¿Sabes qué? Vamos a vintage. Valdano tenía que fichar por el Barça de fútbol. Y una jugada entre Zaragoza y el Mendoza del Real Madrid, y se saltaron un contrato que tenía el Barcelona con el Zaragoza por la cesión de Salvador García Puig, y se lo saltaron. El Barça tenía preferencia de fichaje de cualquier jugador de Zaragoza. Y Valdano se fue al Madrid en vez de...
Y dos ligas que le dio al Barça, ¿eh? Déjalo ahí, que lo hizo bien. Dos ligas que le dio al Barça.
Tenerife,
sí.
Yo cuando vi el premio ayer que estábamos Noelia y yo en la comida
pensaba
del club,
que era por esto, ¿no?
Yo dije, mira, se lo dan a Valdano por las ligas de Tenerife.
La siguiente la ganó con el Madrid. La siguiente nos la ganó.
Lo de Ladro no me gusta mucho, la verdad.
También, ahora que comentar lo de Valdano, también teníamos fichado a Hugo Sánchez. Acuérdate que el ex capitán Tente Sánchez
claro,
no lo
contó. Claro, pero esto fue Benevols que dijo que prefería al escocés.
A Zidane también lo teníamos fichado, a Modric, bueno, tantos y tantos. Cosas del fútbol también, seguramente el Madrid
tendría
fichados a muchos que han acabado en el Barça.
Zidane no estaba fichado, tenía un acuerdo verbal con Cruyff, pero claro, al saltar Cruyff ya no vino. Cosa que se hicieron Luis Enrique, sí, Pizzi y Laurent Blanc. Estos tres los tenía palabrados ya y casi fichados Cruyff a coste cero a finales de la temporada 95-96, pero como se lo pulieron a Johan, estos sí que acabaron viniendo, pero otros como Djorkaeff o Zidane, que ha asombrado, estos ya se deshizo la palabra dada.
Pizzi fue porque como ganamos las dos ligas, pues ya no lo... Digamos que lo fichamos por...
Bueno, sí, pero fue Cruyff el que le dijo, chaval, vente para aquí. No fue, era un acuerdo de Cruyff.
Martín, mira, quiero que me habléis de Ansu Fati. Yo creo que este chaval tiene ángel, ¿no? Tiene algo. Es increíble.
Sí, el otro día jugó
sale y marca.
Minuto, sí, un minuto marcó. También te digo que se habla mucho de que se está jugando mal con él, se está trabajando mal con él, que tendría que jugar más, tal. Yo no lo pienso. Creo que es un jugador demasiado joven como para darle más responsabilidades de las que ya tiene. Creo que ir jugando pocos minutos, quizás en Milán sí le hubiera hecho jugar más, porque era al final un partido intrascendente.
Salía de lesión, ¿eh? A veces son las circunstancias.
Sí, pero quiero decir que igual sí que habría que darle un poquito más. Ahora, hay gente que lo pide de titular. Yo digo, pero hombre, no vas a meter a un chaval que acaba de debutar con el equipo, que tiene 16 o 17 años, no lo vas a hacer jugar ahora partidos realmente importantes. De hecho, en Osasuna, que ya salió perdiendo y tal, ya nos salvó un poco. Pero creo que se está trabajando bien con él. Creo que ir dándole poco a poco minutos y tal... es perfecto, porque luego si no pasa como con otros jugadores que se les ha dado demasiados minutos y luego acaban comidos por la responsabilidad que se les da.
Sí, además cuando ha salido desde el banquillo yo creo que ha rendido mejor que los partidos que ha sido titular. Ha sido varios partidos sí. titular y justamente en esos partidos no ha acabado de...
Un chico récord ahora, el más joven en marcar en la Champions.
Por eso digo sí. que tiene ángel, porque podía batir ese récord y sale y casi en el primer balón marca y bate el récord. Sí, ¿no?
¿La Liga Española también o es en el Barça solo?
En, el Barça, en general en la Champions. Champions.
Sí, pero en el Barça también. Es el jugador más joven en marcar
sí,
con el Barça. Lo que no sé es si tiene el de la Liga Española. Esto ya no lo sé. En el Barça sí.
Buscamos en Google.
Porque el amigo Google. Que era Bojan. Hasta ahora era Bojan el que tenía el récord de jugador más joven en marcar. Y ahora es Ansu Fati.
Es joven, digo joven. Bojan fue un jugador que creo que se le dieron demasiadas responsabilidades en su momento. Y porque además las cumplió, sí, pero al final acabó mal. Quizás comido por esas responsabilidades de más que se le habían dado en su momento. También dadas por, creo que se fue una lesión de tos, si no me equivoco, en su momento o así. Por eso digo que quizás no hay que darle tanto bombo a lo de...
Hay que tener paciencia, porque no sé si os acordáis, cualquier de los jugadores que luego han triunfado, Pepe Sánchez, acuérdate de Messi. Messi en la primera
Champions. No seas hereje, que estás en Radio. Estás en una casa sagrada.
La Champions del 2006.
Vigila lo que vas a decir.
No, la Champions, la Champions del 2006, Messi no fue protagonista. Fue entrando.
Sí,
sí, pero también fue entrando. Fue entrando poco a poco.
No se puede. ¿Qué pasó con Xavi? No se puede. Es especial.
No, pero ¿qué pasó con Xavi? Me refiero a que todos fueron. ¿Qué pasó con Iniesta? Me refiero a que todos pasaron por el banquillo.
Messi, para mí, lo que pasa es que tuvo un arropamiento, Messi. En su momento muy bueno, ¿no?
Y para mí está... El principio de Messi fue... Sí, no, pero... Estuvo a punto de... Porque estaba con Deco, con Ronaldinho y tal, sí,
pero ahí,
que no, se descarriaba,
¿eh? Yo voy a apuntar lo de Ronaldinho. Yo,
claro, mí, pero venía...
Sí, sí. Yo, Ronaldinho sí.
Pero dentro del club, yo creo que no está como Dembélé, que está mejor protegido que Dembélé, seguro.
No, es otra época. La época de Messi... Yo le doy mucho a que lo sacó, ¿no? Rica que lo sacó, pero luego que tuvo, yo para mí, ¿eh? Para mí, el que has dicho tú,
el Ronaldinho,
para mí fue el que lo arropó como padre y le dio, decía, mira, amigo mío, toma, disfruta y ahora toma. Y me voy yo porque ya veo que aquí sobro. Vamos, para mí, ¿eh?
Creo que se lo cargaron un poco para que no se lo llevara quizás a sitios que no...
Este es
que
un tal, ¿eh? Dijo,
lo separaron de Ronaldinho.
Y yo creo...
Bueno, pero a mí me han llegado cositas de que Ronaldinho no se le estaba llevando por un buen camino.
Tal y como lo explica Pepe, suena más romántico. Más romántico.
Queda más bonito, queda más bonito.
A ver, ya estaba Leto fuera, entonces ya se tenía que ir. También vino el grandote aquel, ¿no? El que también metió ahí.
El Ibra, ¿no?
El Ibra, o sea, que se encontró ahí. Y bueno, se fueron todos estos... Y, hostia, este chico, la verdad, que, a ver, yo soy de Ronaldinho, pero Ronaldinho hemos visto que le, vamos, caricaturas haciendo virguerías ahí, sí, ¿no? Sí. Aunque yo soy de Johan, pero he visto ahí gente que hemos disfrutado con Ronaldinho y nos dio otra vez el empuje, si estáis de acuerdo conmigo, el empuje otra vez a disfrutar del Barça. Porque cómo estamos cuando vino Ronaldinho, ¿no? Cuando vino Ronaldinho, ¿cómo estábamos? Estamos abajo. Yo lo veo muy que lo están haciendo muy bien, que lo llevan muy bien, le están dando pocos minutos, que es correcto, y ya explotará este chico.
Vamos ahora a hablar de, bueno, la pregunta que hemos hecho en las redes sociales a nuestros oyentes, que la trasladamos aquí a la mesa de debate. ¿Vosotros a quién rotaríais en Anoeta pensando en el Clásico, Martí?
Yo a nadie. Es que al final el Clásico son 3 puntos, en Anoeta son 3 puntos, y sí que el Clásico tiene mucha cosa detrás y tal, pero al final para ganar la Liga hay que ganar tanto en Anoeta como aquí contra el Madrid. Entonces yo... rotaciones como tal no haría, no plantearía un partido para ir a... No, es que seguro que ganamos, ¿no? Porque es Anoeta y tiene mucho peligro. Me parece incluso más... Y, o, quizás igual de difícil ganar en Anoeta que ganar aquí contra el Real Madrid.
Y a las 4 de la tarde, un horario que no se nos da bien. Kim Molins, ¿tú harías rotaciones?
No, en principio no. En principio yo no sé cómo está en tema de tarjetas, si hay alguna percibido de cara
quizás eso.
De cara a jugar contra el Madrid, pero en principio no, el partido importante ese siempre es el siguiente, es un campo que aunque en los últimos años hemos ganado, tuvimos una racha bastante futuda y ahí aprietan mucho. Ahora con el campo que se ha hecho la modificación de acercar las gradas al césped, habrá mucha presión, con un ambiente más Atocha de lo que era Anoeta, y ahí chillan mucho. Pero bueno, será que no estamos acostumbrados a que nos chillen. Y si hacemos un buen partido ganaremos sin ningún problema. Estamos enchufados, estamos sacando los partidos como sin tanto esfuerzo como era a principios de temporada. Pero también lo hemos dicho, es que no hicimos pretemporada. Hemos ido haciendo y cogiendo forma a medida que he ido avanzando las jornadas de liga. De hacer una birria de agosto con las giras, con los viajes, con las elecciones, con todo eso, no han podido encadenar lo que llaman los que hacen de preparación física, que si las cargas de esfuerzo, que no sé qué, todo el vocabulario que utilizan.
Pues ha hablado Valverde esta tarde y ha dicho que los tres puntos del Real Madrid son los mismos que los tres que hay en Anoeta, con lo cual yo intuyo que muchas rotaciones no vamos a ver.
Pero disfrutaríamos. Sí, sí, claro. No tiene nada que ver.
Ya.
A ver, son los mismos tres puntos.
Hay que sacarlos.
Pero el Barça tiene la obligación de ganarlo todo. Es que parece que si no, si te dejas un punto ya a suicidarse todo Dios, con perdón. Entonces
Noelia Denis,
no lo mires, eso no es tarjeta.
No, pero casi, rozando la tarjeta.
Yo digo, si no se la muestra, él se la muestra yo.
Llevamos muchos años juntos y lo hace indirectamente, y lo hace de una forma que esquivando las tarjetas.
Está haciendo un piqué de estos, para irse a la Copa Davis.
Sabe cómo esquivar las tarjetas.
Lo divertido es cuando le pregunto si puede decir algo.
Sí, ya, claro, y ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. Ya nos conocemos. Noelia Denis, entonces tú, Aleñá, pues no va a tener continuidad mañana, ¿no?
Aleñá no creo, pero se lo merece. No sé si vieron el partido de Aleñá. No, ya el partido de Aleñá.
Sí, muy bien.
¿Y qué?
El mejor que le he visto a Aleñá en lo que ha jugado. Pero,
tampoco
pero
ha jugado nada esta temporada, por lo menos. La anterior,
lo que jugó el año pasado y lo que ha jugado este es el mejor partido que ha jugado. Y se merecería tener continuidad. No titular, pero sí de jugar. Para mí ha habido algo extradeportivo con Aleñá.
Algo he oído yo también, sí.
Se ha ido a la boca. Lo que no puedes hacer es hacerte una foto con De Jong diciendo que no hay ningún problema con el cambio de número y al cabo de tres semanas pegar la gran rajada en la radio.
Sí, sí. Y curiosamente desde entonces...
No me sirve. O sea, si tú no quieres cambiar el número, no lo cambies. Punto.
No creo que
o no te hagas la foto de rigor.
Ah,
te haces la foto de rigor riendo, dando la mano a la camiseta. Luego no, lo que no puedes hacer es pegar la rajada.
Sí, puede ser que venga.
No sé si va a ir Arthur convocado.
Arthur está con pubalgia, pero no sé, hasta última hora no sabremos si entra en la convocatoria o no, porque
creo que
el otro día dijo Valverde que era pubalgia, que ha recaído de la pubalgia.
Ya lo sabemos todos.
Puede ser, pero lo vamos a dejar así porque son cosas que no.
A ver, ese mercado de invierno, ¿cómo se plantea? Vamos a ver. ¿Quién se tiene que ir y quién se tiene que quedar?
Que los rumores no los podemos hacer, ¿sabes? A partir de ahí, la versión oficial es que es Pubalgia, que ha recaído. Y vamos a ver qué pasa con él. De todas maneras, el centro del campo yo creo que sí podría rotar. En defensa está claro que mientras no se recuperen Semedo y Alba, que ya yo creo que van a entrar en la convocatoria, pero no están para ser titulares.
Semedo, que tranquilo.
Bueno, la verdad es que Sergio Roberto hizo un partidazo.
No, desde que Salas era el Semedo lo hemos ganado todo. Que yo no lo trago a Semedo.
Ya lo sé que tú no tragas.
Yo creo que no va a haber muchos cambios. Pienso que no va a ser mucho cambio. Yo empezaría con el equipo titular y luego ya, según vaya el partido, sí que haría los cambios ya oportunos para reservar a la gente importante.
O sea, tenemos entonces claro que va a ser Ter Stegen, Sergi Roberto, sí. Lenglet, Piqué, banda izquierda, supongo que seguirá Junior.
Sí.
No es que esté
a falta de opciones, yo creo.
Claro, no hay otra opción, no es que esté rindiendo a gran nivel, pero al menos se está cumpliendo.
Este es otro ejemplo, el lateral izquierdo, que creo que tiene margen de mejora. Pero es su primer año en el Barça. Y por eso tengo algo de
paciencia. A mí en el Betis me gustaba mucho, la verdad, ¿no? En el Betis me gustaba mucho.
El Barça es demasiado grande, otros sistemas, y ha de ganar siempre. Pero le veo que puede ser un gran lateral izquierdo.
Es joven, tiene
errores, tiene tal, pero yo al ser su primer año, no le puso el dit a l'ull.
Apuntaba a lateral de la selección, de hecho.
Sí, sí, es muy jovencito, además. También se está hablando de que probablemente no juegue Piqué y juegue un Titi, ¿eh? En la Anoeta, seguramente.
Y descanse Piqué.
Pero yo no lo hacía. Ya os lo digo ahora, porque además un Titi está ahora mismo.
El Titi sí.
Un Titi era muy bueno, era muy bueno.
Pero ahora mismo.
En mi opinión, un Titi debe salir porque no sepa que se le renovó. Sí. Tenía que haber salido ahora en el mercado. No,
pero ¿quién te lo compra? Si todos sabemos que juega un partido sí y tres.
Claro,
dos,
es un jugador que necesita continuidad. Entonces, claro, si no le da continuidad.
Ahora, ahora tenemos un fichaje de última hora también, que es el Rakitic. Lo hemos recuperado. Yo creo que este sí que no sí. se mueve ahora.
Este es un elemento que hay que tenerlo ahí.
Pero es muy curioso lo de un Titi, porque es un jugador que empezó muy bien. Sí. El nuevo Beckenbauer negro, decíamos. Sí,
claro. Ganó el Mundial con Francia, se lesionó y
ha ido a menos. Así como otros jugadores empiezan, sí. que es lo normal, van poco a poco, se van adaptando y van a más. Un Titi empezó saliéndose y ha ido cada
vez. Bueno, que todos los jugadores necesitan tiempo, sí, claro, si no lo tienen, es complicado esto, ¿no? Complicado.
Coincidimos entonces que en el centro del campo será Busquets, Rakitic, que lo está haciendo bien, se está consolidando de equilibrio, y De Jong. Y adelante, pues el tridente, no creo yo que vaya a poner mucho menos a Ansu Fati, porque además, Griezmann también
este
está...
Este partido vamos a disfrutar, porque mira, la Real Sociedad lo que tiene, que otros equipos no lo tienen, que juegan al fútbol. Y entonces van a ganar el partido. Y así como meten el autobús otros equipos atrás y nos cuesta mucho, con la Real Sociedad son partidos bonitos, y no vamos a ver el autobús que hacen todos con nosotros. Y creo que vamos a ganar, lógicamente. Pero va a ser un partido de tú a tú y bonito. Sí. Porque la Real siempre te da partidos de esto. Y va a haber goles.
Martín, ¿no reforzarías el centro del campo? Por ejemplo, dejas en el banquillo a Griezmann y pones a Arturo Vidal. Porque es un partido que va a ser muy físico, ¿no?
Yo, sinceramente, no. Jugaba con el tridente arriba. Además, es que es bonito de verlos jugar. Y
la pelota a nosotros.
Sí, y al final creo que Arturo Vidal es un jugador demasiado físico. Seguramente saldrá en la segunda parte. Se planteaba incluso que pudiera jugar él por quizás De Jong o Rakitic, pero no confío nada en eso. Y yo creo que no. Yo creo que van a salir con el 4-3-3.
Claro, jugador de segundo tiene que jugar 30 minutos.
Sí, 30 minutos.
Porque sale a tarjeta por partido.
Tampoco está para
algo
jugar.
Algo de duda sí que tengo sobre si Luis Suárez será titular o no. Ahora pensándolo... Porque Luis no está para jugar tanto partido seguido entero.
Yo creo que sí. Que...
Bueno, con el Inter no jugó la última media hora. Ya descansó, ¿no?
Vamos a ver.
El día del Inter, el que sí me sorprendió agradablemente fue Todibo.
Sí. Pues queremos venderlo, justamente.
Sí, no. ni de coña, vamos. O sea, me
un chaval
que
joven con proyección.
19 años, con planta y con toque de balón y salida.
Lo que pasa es que al final,
se nota que jugaba,
al final las
jugaba
salidas,
en el medio antes.
Da la sensación de que no vayan por tema futbolístico, sino que como hay que hacer caja, pues de quien recibes una oferta, pues lo acabas vendiendo.
Haciendo cajita más que caja.
Ya,
sí,
pero
es que
pero bueno,
vivo, no creo
para luego gastártelo con quien no debes, porque estás viendo que Carles Pérez te está dando resultados, estás viendo que Ansu Fati, a ver, no vas a pagar por él, pero a partir de ahora estás pagando una ficha casi de primer equipo. No has pagado un traspaso, pero ahora estarás pagando una buena ficha. Ahora estás viendo a Lañá que se le puede recuperar. Estás viendo que tienes mucha cosa ahora... que no tienes por qué malgastar dinero fuera de lo que tienes en...
A mí lo que me choca es la situación de Arthur, porque es un jugador de, sí, cosas de Xavi, no sé qué. Y de repente estamos que creo que hay mucha gente que se lo plantea que debe salir ahora también.
Es que la gente babea demasiado con Xavi.
Yo no lo vendría.
La gente babea demasiado con Xavi. Xavi, sí, pero Xavi a su lado tenía a un Busi y a un Iniesta.
Busi, que menudo Busi era, ¿eh?
Y Xavi no fue el gran Xavi hasta el 2007-2008. O sea, pasó muchos años.
Aparte, sorprendimos con la forma de jugar, cosa que ahora ya nos tienen más que estudiados. O sea, es que los condicionantes son diferentes.
Y aquí es donde Xavi, siempre me la gano yo.
Malo, ¿eh?
Sí.
3 años malo va Xavi.
Sí. Xavi. Incluso se le pitó en el Camp Nou a Xavi.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, yo lo pitaba siempre.
Tú uno de ellos.
Tal, yo siempre digo que a Xavi... el gran Xavi, aparte de los 3 meses o el medio año de cuando llegó Davids en la temporada 2003-2004, ese final de temporada fue magnífico de Xavi, que fue el mejor Xavi que habíamos visto desde que había debutado. Luego volvió de capa caída hasta que le pusieron bien la rodilla cuando se lesionó en el 2006. que le operaron del ligamento cruzado y tal, y entonces le pusieron bien la rodilla y empezó a jugar mejor, que también, repito, ganamos la final de París porque no jugó Chávez.
Kim Molins, que nos tenemos que ir, nuestro técnico ya nos ha puesto la música de despedida. ¿Ah? Una porra rápida mientras hacemos el sorteo. Vamos a sortear, ya sabéis que al final del programa entre los tertulianos siempre sorteamos la colonia del Barça, que la tenemos aquí, una comida en el restaurante Fis en la Illa Diagonal y una limpieza bucal en la clínica dental Galindo al lado del Camp Nou, en la travesera de las Corts 44. Ir cogiendo el papelito a ver qué os toca. Y Kim Molins, tu porra.
Siempre cojo el primero.
Tu porra, ¿quieres coger el último? Vale, venga. Venga, tu porra rápidamente para ese Real Sociedad Barça.
4-2.
4-2, Pepe, tú 0-3.
Ay, perdona, Kim. perdona, que me he equivocado. 2-4.
Ah, madre mía, 4-2.
Un palo antes del clásico.
Tú dices 0-3, ¿no, Kim?
1-3 porque siempre nos...
Acércate al micro.
1-3 porque siempre nos meten uno.
1-3. Es lo que te iba a decir, que no ha dado tiempo, pero yo lo que me preocupa a mí de este Barça es que nos marca todo el mundo y que nos genera muchas ocasiones de gol. Incluso el Mallorca nos metió dos.
Va a haber muchos goles, yo creo que va a haber muchos goles.
Sí, sí, esa asignatura pendiente tenemos. Martí, tu porra.
Yo, optimista por excelencia, 2-2. Creo que vamos a empatar en el campo de Real Sociedad. Noeta es muy difícil y...
Pues cuando sea pésimo.
Eso digo yo, vaya.
No.
Partida de los míos, es de los míos. Yo digo un 1-1, ya lo adelanto.
El 5-0 del miércoles ya lo podemos decir.
Sí, sí, también. Apúntalo. Tony Weh, tu porra, nuestro técnico. 1-2, no te veo tan optimista.
Estaba aquí frotándome las manos con el 1-2.
Noelia.
1-3 ya se ha dicho.
1-3 lo ha dicho
Kim.
1-4 ya se ha dicho. Yo tiro.
Me quedo 0-3.
Te queda el 2. Venga, pues 0-3 y 1-3. Yo diré 1-1. Yo con el empate ya me va bien. Y firmo también el 5-0 del miércoles. ¿Qué te ha tocado, Pepe?
Creo que la colonia.
¿La colonia del Barça para Pepe Sánchez Martí?
Pues me ha tocado... La comida.
La perfecta. Comida en el restaurante Fis en la Illa Diagonal y evidentemente para Kim Molins la limpieza bucal en del tal Galindo, travesera de las Corts 44.
Kim. ¿Esto es para que hable mejor o para...?
Hombre, te ayudará. Muchas gracias, Kim. Pepe Sánchez, un placer, un abrazo.
A vosotros.
Martín, muchísimas gracias, ha sido un placer. Solo nos queda que dar las gracias a todo el equipo que hace posible el programa, empezando por nuestra copresentadora. Muchas gracias, Noelia.
Gracias, un saludo a todos.
Nuestro técnico, Tony Huguet, el equipo de producción, Esteban Valle, Mariela Rosales, Antonio Salcedo y Pablo Lucas. ¿Y quién les habla? Miguel Ángel Ruiz. Nos escuchamos la semana que viene, pero antes nos vamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como jugamos contra la Real Sociedad, hoy hemos querido recordar un momento clave en la historia del Barça. ¿Cuál es, Kim?
De Copa.
Efectivamente, ¿sí? El 30 de marzo de 1988 el Barça ganaba 1-0 en el Bernabéu con gol de Alessanco la final de la Copa del Rey a la Real Sociedad, ganando un título que salvó al Barça y evitó que por primera vez en nuestra historia no estuviéramos en una competición europea.
Vete arriba,
exactamente, exactamente. Ojo, Kim, porque también podía ser una de las ligas de Tenerife, que le ganamos a la Real Sociedad, o sea que también era otro momento histórico. Sí. Nosotros ganamos aquí a la Real Sociedad y sí, Tenerife nos hizo
el
favor.
En el segundo Tenerife.
Sean buenos y hasta la semana que viene, chao.
El balón para Calderé, de nuevo el centro de Calderé, entraba Lineker, a Salvador Conada y marca Alessanco. Salvó el disparo de Lineker Arconada y Alessanco acaba de marcar a los 15 minutos, minuto 16 ahora de la primera parte. El Barcelona que se adelanta con ese gol de Alessanco. Los seguidores azulgranas, en número muchísimo menor, apenas 4.000, están celebrando ya el triunfo del Barcelona en la Copa. Luis Aragonés, Osérvez fuera y el Ramos Marco, que acaba de pitar el final del partido, el Barcelona que consigue de nuevo el título de Copa.
Está junto a nosotros a José Ramón Alessanco, el autor del gol, y que se dirige ahora a recoger la Copa en manos de su majestad. ¡Vaya partido!
Bueno, sí, ha sido muy duro, pero vamos, lo hemos conseguido.
¿Y qué gol?
Bueno, importante.
Importantísimo para el Barça, sí, usted.
Sí, ha sido el futuro para el Barcelona, porque era la única ocasión para jugar la próxima temporada en una Copa Europea.
En veu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Noelia Deniz.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.